Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio en Cuba, ya este miércoles 26 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, en compañía de mi colega habitual Omar López Montenegro. Luis Felipe Rojas continúa de vacaciones, disfrutando unas merecidas vacaciones este fin de año. En breve, pues, regresamos aquí ya con nuestra primera parte de Hoy en Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo a mitad, el equipo hoy de Cuba al día. Las buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro. La bienvenida a Tony Simón en el control técnico y a Berta Raval en la producción. Tanto Juanito como Patricia, pues, disfrutando. Estamos en Navidad. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo andas?
Muy buenas tardes, Tomás. Sobre todo, bueno, esperando que nuestra audiencia, dentro de las dificultades en Cuba, haya pasado una feliz Navidad, recordando que es una celebración del espíritu, no es una celebración material, y yo creo que eso se puede rescatar.
Bueno, han celebrado con el aumento del precio de la carne de puerco por su faltante.
Sí, por eso mencionaba el hecho, ¿no? A pesar de, yo creo que lo importante es esto, a pesar de todo el mundo, y vigente en muchos lugares del mundo, enfrenta dificultades difíciles, pero lo importante es mantener ese espíritu. Y yo creo que vale la pena, y además, Tomás, es necesario en lugares como Cuba, mientras más difícil la situación, más necesario es apegarse a ese espíritu de la Navidad, que es precisamente la familia y el espíritu humano.
Bueno, vamos a hablar en breve, Omar, sobre este matrimonio. Finalmente, luego de 18 días, logramos establecer contacto hoy con Eliezer Góngora y Lariusca. Pues en huelga de hambre, estaremos en contacto con ellos en Joao. ¿Por qué lo han hecho? Y también intentaremos hablar con José Daniel Ferrer en la segunda parte del espacio. No se lo pierdan. Ayer, día 25, día de Navidad, no fortuitamente, pues el señor vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, el señor Salvador Valdés Mesa, realizó un recorrido por los centros comerciales de la capital. Las conclusiones, que realmente en estos tiempos los productos agropecuarios es un desafío para todos los días para los habaneros.
Yo creo que sí, Tomás. Y fíjate, el desafío no está solo en el abastecimiento de los mercados, sino, como tú bien mencionabas, para ese cubano de a pie, de poder conseguir la comida diaria que llevar a la mesa de su familia. Y más que todo, esto representa un fracaso, y prácticamente 60 años que se van a conmemorar de ese nefasto acontecimiento que fue la llegada del castrismo a Cuba. Su fracaso más grande sigue siendo este, ¿no? Como decía que el gran chiste, que cuáles eran los grandes éxitos de la revolución, la educación, la medicina y el deporte, y los tres grandes fracasos, el desayuno, el almuerzo y la comida. Y esto sigue siendo de verdad la realidad en Cuba.
¿Cómo no, Omar? Bueno, más malas noticias. Mañana será tema de nuestro espacio aquí, mañana jueves, pues. La producción de harina se desploma aún más en las cinco provincias orientales. Solo un molino, el Fran País, está tratando de abastecer las cinco provincias orientales. Esto es una entrevista que le dio un funcionario al diario Sierra Maestra. Y tenemos acá, Omar, pues, algunas informaciones. Nuestra querida amiga Teresa Miranda Céspedes, allá del Guaro, nos sigue escribiendo a pesar de que no puede hablar con nosotros.
Muy persistente, por razones, me encanta, obvias. Teresa.
Dice Teresa que, honestamente, pues lo que está repartiendo para fin de año es picadillo. No se sabe incluso ya si es de soya. Ella dice que lo llamará el INI, ingrediente no identificado, pero de sabor a carne de res, olvídate, el absoluto. Y en el tema de las instituciones hospitalarias, a pesar que, según dijeron en la comisión, las comisiones de salud pública de la Asamblea Nacional, que cerraron con una mejor prestación de servicio, dice Teresa, que es todo un desafío y mucho peligro para los cubanos asistir a las instituciones de salud pública.
Bueno, es que ya ese chiste ahora hay que refrasearlo, Tomás, porque en Cuba no hay ningún logro. La educación, ya sabemos.
Sí, 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 hay un logro, la destrucción.
La destrucción, bueno, fíjate, la educación es un desastre, ¿no? Los médicos se convierten en taxistas, la gente no quiere trabajar en el sistema educacional cubano, además de todo lo viciado que está el deporte, ya vemos lo que está pasando, vendiéndolo a los mercaderes de las grandes ligas, como decían, y la salud pública Hay más salud fuera de los hospitales en Cuba que dentro de los hospitales. Esa es la triste realidad.
Bueno, y finalmente, Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, nuevamente, pues el otro desafío, el de los militares. El Hotel Inglaterra será otra joya turística en Cuba en medio de la miseria para los cubanos. Otra muestra de los destinos y la conducción hacia dónde se dirige el castrismo.
Bueno, el castrismo se dirige hacia un neocapitalismo de Estado, capitalismo corporativo donde el Estado es el gran dueño de una mega empresa que se llama Cuba, y puede tener algunas subsidiarias como Gaesa, Gaviota, etcétera, pero en realidad hay un grupo de personas generalmente en el entorno familiar de los Castro que mantienen el control económico del país. Yo creo que esa también es una de las grandes transformaciones negativas que está sucediendo en el país. El país está orientado hacia el dinero, pero los cubanos comunes no tienen acceso a ese dinero ni a esa fuente de riqueza, está reservado para la nomenclatura.
Bueno, Omar López Montenegro, en minutos vamos a tener la comunicación de Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Aniel Ferrer, pero ya tenemos el contacto luego de 18 días tras ello. Finalmente hoy logramos hablar con el matrimonio de Eliezer Góngora y Lariusca Molina. Cumplen 18 días de huelga de hambre hoy allí en Joao, en la provincia de Las Tunas, luego de que por la fuerza fueron deportados, una deportación interna del municipio de Puerto Padre, donde residían legalmente en una casa propiedad de los hermanos Ferrer. Contacto ahí en Joao con Lariusca Molina y más tarde hablaremos con su esposo Eliezer Góngora. Buenas tardes, Lariusca.
Buenas tardes para todos.
Bueno, buenas tardes. Hablamos esta mañana temprano, tuvimos un reportaje en noticiero, son las 2:12. ¿Algo nuevo durante esta jornada que cumplen ya 18 días en huelga?
Sí, bueno, hace un ratico un vecino nos facilitó un equipo de tomarnos la presión y bueno, tengo la presión bajita y mi esposo, por el contrario, la más bien la tiene alta y la arritmia del corazón también un poco acelerada. Él tiene crecimiento en el corazón y de verdad que en el día de hoy se ha sentido un poco más mal.
Lariusca, una pregunta. Ustedes están en esta huelga de hambre. ¿Qué reclaman? ¿Que puedan volver al lugar de donde fueron expulsados? ¿Ante quién han presentado una demanda? Yo creo que es clave para que la gente entienda, ¿no? Porque ustedes están en esta situación y qué quieren y a quién le están reclamando.
Y bueno, nosotros estamos exigiendo específicamente esto, ¿ves? Como vimos, se nos sacó violentamente allí de la casa de Puerto Padre, que nos retornen hacia allí. Y bueno, y protestando también por toda la injusticia que alrededor ya más de un año se ha ensañado a la policía política contra nosotros. Y efectivamente mi suegro, el papá de mi esposo, fue a la fiscalía municipal, a la fiscalía provincial, a atención a la ciudadanía, a todos estos lados y presentó todo tipo, todas las quejas y denuncias estas de que estaban sucediendo con nosotros y que él no estaba de acuerdo con ninguna de estas violaciones y bueno, ninguna le dieron respuesta. Incluso él denunció también el caso de los niños que ya desde que nosotros fuimos desalojados para acá, más nunca asistieron a la escuela, tampoco ha habido ni una preocupación por ninguna parte de nadie por venir ni a preocuparse ni por la situación de nosotros ni por la situación actual de los niños. Él presentó todas estas quejas en todos los lados pertinentes, ¿ves? Que le iban indicando, él a todos los lados se dirigió y ninguna le dieron una respuesta coherente ni nada que fuera una respuesta normal.
Como no, Lariusca, mantente ahí. Vamos a presentar a Omar en el programa. Ya tenemos el contacto telefónico desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo fortísimo para ti, para Omar, para todos los que hacen posible el programa y para nuestros hermanos en Cuba y en el exilio. Donde quiera que llegue Radio Martí, un abrazo para los buenos cubanos.
Bueno, cómo no, José Daniel. Ahorita vamos a hablar de otros temas, pero tenemos ahí en línea telefónica desde Joao, pues al matrimonio de Eliezer Góngora y Lariusca Molina. Finalmente, después de 18 días, logramos establecer contacto y llevan huelga. Este matrimonio de activistas del UNPACU han sufrido en los últimos meses, luego del escarcelamiento de Eliezer Góngora, un expreso político, han sufrido actos de repudio en la escuela de dos niños, uno de 9 y otro de 8 años. Cuando ya fueron transferidos a la casa propiedad de ustedes allá en Puerto Padre, le contaminaron hasta con combustible el tanque de agua, echaron excremento del portal y finalmente hicieron una deportación interna de una propiedad que no le corresponde, porque ese derecho te correspondería a ti o a tu hermano. ¿Ante qué situación estamos con esta familia, Ferrer?
Sí, mira, la situación es bastante compleja, como tú bien has resumido. El ensañamiento contra ellos ha sido constante, excesivo. Y todo tiene una explicación, todo tiene una lógica. Primero, la naturaleza del régimen. Segundo, la mentalidad de los esbirros al servicio del régimen. Y tercero, estos tuneros, esta pareja, han demostrado en más de un año que son muy valientes y que realizan un activismo muy efectivo. Y es ahí donde el régimen se ensaña. Puede haber un activista muy valiente, muy inteligente, pero es poco productivo, se esfuerza poco, no lucha diariamente, no atrae pueblo a la causa, y la policía política saca el siguiente cálculo. Bueno, él no nos causa mucho problema, nosotros no vamos a atacarlo mucho, quedamos ahí. Y no se ven entonces estos tipos de ataques que estamos viendo en el caso de Eliezer y familia y de otros muchos activistas, porque tenemos otros activistas que han sufrido cosas similares o están sufriendo situaciones parecidas, aunque no se encuentren en huelga de hambre en este momento. El problema está en que ahí en Jobao ellos tienen a Eliezer bien controlado, tienen suficiente fuerza represiva, suficiente chivato a su servicio, y Eliezer no tiene activistas que le apoyen. En Puerto Padre, Eliezer sí tendría unos cuantos hermanos de lucha, población que le apoye, mejores condiciones de vida para trabajar, para desarrollar su labor, y eso la policía política, el esbirro nombrado Miguelito, que es el que está dirigiendo directamente todas estas acciones, no lo pueden permitir, no quieren permitirlo porque temen que la tuna tome una dimensión en cuanto al activismo al estilo Santiago. Esa es la frase mágica de ello. Esto no va a suceder aquí, lo mismo que sucede en Santiago. Ese nivel de oposición de Santiago de Cuba, de un Paco en Santiago de Cuba, ustedes aquí no lo van a conseguir. Por eso arremeten de esa manera en contra de ellos. Ellos con firmeza están respondiendo de una manera bastante dura, bastante sacrificada, pero que no le han dejado otra opción. Son demasiados ataques en su contra.
José Daniel, bueno, esa es la intención del régimen, está claro y expresa, como bien tú mencionaste, que se puede hacer en estos casos porque, digamos, la legalmente hablando, incluso dentro de la ilegalidad cubana, no hay ningún derecho a hacer esto, pero ¿están pensando ustedes alguna manera de contrarrestar esta medida?
Mira, esta es una situación bastante difícil y compleja, y la experiencia, la lógica, los hechos determinan que esta es una batalla que gana o pierde el afectado directamente. La policía política no le concede un espacio ni le respeta un derecho a un activista, a un coordinador, a un opositor, si no lo gana con fuerzas propias. Si tiene que necesitar de la acción de otro para resolver el problema, lo pueden resolver momentáneamente, pero en dos semanas van y le sacan de nuevo, y como saben que ninguna organización, por demasiado activista que tenga, puede estar concentrándose en actividades de reclamo, por muy lógicas, dignas y necesarias que sean, como esta, sin que eso afecte el resto del trabajo. Ahora mismo estamos involucrados, estamos trabajando con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza, en algo que es lo que más le duele, le molesta y que menos quiere que se haga el régimen, y es el no a su constitución el 24 de febrero.
Ahora sí,
esto,
pero Ferrer,
un llamado, sí,
yo sé, Ferrer,
creen, esto lleva una estructura, esto lleva todo un mecanismo que hay que engrasar por toda Cuba, desde San Antonio a Maicí, si queremos darle un rotundo no, que unido a la abstención derroten el intento del régimen de maquillar su rostro con una nueva constitución. En medio de toda esta situación, a ellos le queda demostrar la fortaleza que demostró Vladimir Martín Castellano cuando le pasó lo mismo, que lo expulsaron en unas cuantas ocasiones de esa misma vivienda en Puerto Padre, que es propiedad de mi familia. Y Vladimir empezó a dar la batalla, le apoyamos como estamos apoyándole a ellos ahora, pero declararse en huelga de hambre otro, sumarse otro a la protesta en medio de esta situación que tenemos y del exceso de trabajo que nuestros coordinadores y activistas están llevando en este momento, no es posible.
Ahora,
Ferrer, vista legal nada se puede hacer. El régimen sabe que lo que le están haciendo es completamente ilegal. Es una mafia que actúa por encima de sus propias leyes. Le vamos a seguir dando apoyo, vamos a acompañarle, pero esta batalla, desgraciadamente, hay una realidad. La ganan o la pierden ellos, personalmente.
Ferrer,
ellos.
Déjame hacerte una pregunta. Sí, ese es el tema, estoy de acuerdo contigo, pero lo que le aplican a Góngora y a Lariusca es porque ellos no tienen el título de la propiedad, que sí lo tiene usted. Entonces el punto es este, si el artículo 64 de la Ley de la Vivienda dice que el propietario es quien conceptúa, quienes son los convivientes, no hay una manera que usted pueda decir, esa es mi propiedad.
La propietaria es mi hija, Marta Beatriz Ferrer Cantillo.
Perfecto.
Ella es la propietaria.
Perfecto.
Yo,
bueno,
no
si
tengo
ma...
propiedad en Cuba de ningún tipo. Nunca
bueno, yo sé, Ferrer.
Yo vivo en una casa que no es mía, porque mi propiedad es la lucha por la libertad y la democracia de Cuba.
Yo sé.
La propietaria es mi hija, Marta Beatriz Ferrer Cantillo. No está en el país en este momento, pero ese no es el tema. Ella puede hacer un documento legal, enviarlo, y estamos seguros que inmediatamente le van a decir que a ellos no les importa. En el caso de Vladimir, mi hija no tuvo que hacer ningún documento. Vladimir ganó con constancia, con perseverancia, el espacio.
¿Qué hizo
allí
José Daniel?
Por razones de la organización pasó a otro sitio, a otra vivienda, y decidimos que por la situación precaria de vida, condición habitacional pésima que tiene esta familia, debíamos ubicarlo ahí hasta tanto pudiésemos ayudarle a levantar un hogar, porque eso es un pacto, fraternidad, hermandad en todos los planos. Podemos hacer ese detalle, cumplir con ese requisito de que mi hija haga un documento donde está y lo envíe por las vías correspondientes, pero sabemos por experiencia sobrada en esto que ellos le van a decir, a nosotros no nos interesa, es que tú no vas a radicar en Puerto Padre porque no nos da la gana, nosotros somos quien mandamos aquí y cuántas otras cosas más conocemos que ellos violan de la manera más descarada aún cuando se cumple.
José Daniel, sí. Perdona la pregunta que tenía, que has mencionado varias veces, que fue lo que hizo Ovidio Martín, que ganó, que tal vez le pueda servir a ellos de patrón.
Bueno, precisamente se declaró en más de una ocasión en huelga de hambre y estuvo cerca de 30 días en huelga de hambre, y hasta que ellos no vieron que la vida de un hombre desgraciadamente estaba a punto de correr peligro, que podía hasta morir, ellos no decidieron negociar con él y decirle que lo iban a dejar volver a Puerto Padre, pero que sí no le iban a permitir hacer traslado de dirección, porque todo comienza cuando ellos empiezan a obstaculizar que Vladimir hiciese el cambio de dirección legalmente, como está establecido. Ellos empiezan a molestar allí a Vladimir y a sacarlo de allí, decirle que él no iba a radicar legalmente. Pero te voy a poner un ejemplo, mira, esto es viejo, la lucha por la libertad de Cuba es una cuestión que casi se convierte en una ciencia muy particular, y no entenderla nos lleva a no saber enfrentar al régimen y a desgastarnos continuamente. Nosotros, por ejemplo, el caso mío y de Carlos Gámez, yo intenté radicarme en La Habana con la intención de levantar por la capital y por Occidente el activismo de un pago al nivel de Santiago de Cuba. Me sacaron de allí en 7 ocasiones. Carlos Amel, con mucho cuidado, logró radicarse legalmente en La Habana, porque ya yo no podía, me decían que yo soy un preso que no puedo moverme de la provincia de Santiago de Cuba sin permiso especial. Y como Carlos Amel no tenía esa situación sobre sí, hizo todos los trámites, se radicó en La Habana. ¿Y qué le dijeron? Que a ellos no le importaba que él tuviese legalmente en La Habana, que un paco no iba a hacer en La Habana lo que hacía en Santiago de Cuba, que es lo que se aplica aquí. Ya te digo, desgraciadamente, hasta que ellos no ven que es una muerte más que van a echarse sobre sus hombros, cosa que al final, cuando equilibran muchas veces cuál es la ventaja para ellos, dejarlo o no dejarlo morir, si le da la gana lo dejan morir también. Desgraciadamente eso también hay que tenerlo bien en cuenta, y que eso no queremos que pase con ellos ni con ningún activista, como no queríamos que pasase con Vladimir o Tomás Núñez o Wilman Villar, que por desgracia murió, o Orlando Zapata mucho antes, que falleció también en tales condiciones. Pero el régimen, hasta tanto uno ve que el costo que el costo que va a tener la acción arbitraria ilegal que están haciendo es mayor que el beneficio, no ceden. Esa es la única solución. Hasta que ellos no vean a este matrimonio a punto de perder la vida, y si tiene resonancia internacional, por eso la importancia de este programa y de todo cuanto se puedan hacer, porque si se está muriendo y el mundo no lo sabe, no se divulga, no se le da la solidaridad de vida, la opinión pública internacional desconoce el caso, pues se mueren y a ellos les importa poco. Es una cuestión de qué le cuesta más a la tiranía.
Como lo mantente y Ferrer, Lariuska, ¿hasta dónde piensan llevar ustedes esta situación tú y Eliezer?
Bueno, como mismo nosotros le hemos dicho a José Daniel, a todos nuestros hermanos de lucha, nosotros pensamos llevarla hasta las últimas consecuencias, porque son demasiadas violaciones y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mirando como nos pasan cosas a nosotros y como les pasa a toda la mayoría de los cubanos, de tantas violaciones que ellos hacen a diario.
La demanda es regresar, que los regresen a Puerto Padre. No hay negociación, eso es lo que demandan ustedes.
Sí, así mismo. Y aclarar una cosa, ellos nos dijeron cuando nos detuvieron allá el día 7 que si nosotros queríamos vivir en Puerto Padre no podíamos hacer ningún tipo de trabajo para la UNPACO, es decir, retirarnos de la oposición. Ellos nos dijeron a nosotros de que si nosotros queríamos vivir tranquilo en Puerto Padre, que era para hacer una vida normal, una vida sociable, pero que no podíamos hacer ningún tipo, es decir, ninguna campaña a favor de Cuba Decide, ni poner un cartel cuando se nos viole algo. Esta opción nos la dieron a nosotros para nosotros poder vivir en Puerto Padre, y a lo cual nosotros le respondimos. A mí fue que me dijeron esto, y yo le respondí: cada vez que hagan una violación de nosotros van a esperar una respuesta, y cada vez que ustedes nos hagan algo a mi esposo y a mí, pueden estar seguros que nosotros vamos a responder como se debe responder, porque nosotros vamos a defender siempre que no haya ninguna violación ni con nosotros ni con ningún cubano. Puede estar seguro de eso.
40 segundos nos queda, Ferrera. Incluso ha habido, hasta nos lo ha dicho la Ruscar, un intento de chantaje.
Lo acaba de decir. Es ahí el punto de ese asunto. No hacen activismo y puedes vivir donde quieras. Y entonces sí, respetan la ley. ¿Vas a hacer activismo? Pues no. Y más sabiendo el potencial que tienen estos dos jóvenes. Estos jóvenes han hecho una labor en la tuna increíble en un año y meses que llevan de activismo. Muy, muy productiva. Y eso es lo que teme el régimen. Por eso le hacen lo que le están haciendo.
Las gracias allá en Santiago de Cuba al coordinador ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Y las gracias también y los mejores deseos allá en Joao al matrimonio Eliezer Góngora y Lariuska Molina. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 26 de julio. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a esta pausa. Vamos a identificar nuestro espacio y nuestra emisora. En breve regresamos con la segunda parte del espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes nuevamente en esta segunda parte de nuestro espacio en Cuba, ya este miércoles 26 de diciembre. Román López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Luis Felipe Rojas continúa de vacaciones, así como nuestra productora habitual Patricia Martínez, y tampoco tenemos hoy a nuestro técnico Juanito Pendaz. Las gracias a Tony Simón en el control técnico y a Berta Raval en la producción. Omar, en esta segunda parte, pues hoy ya este miércoles 26 de diciembre, vamos a hablar del desabastecimiento. Ayer, pues, en horas de la mañana, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y Ministros, el señor Salvador Valdés Mesa, que ha crecido como la espuma de secretario general de la CTC. De cargos, y de peso, ambas cosas. Parece que está en La Habana, ha ido mejorando a pesar del desabastecimiento. Y, pues, Salvador Valdés Mesa visitó varios mercados agropecuarios en la capital y, pues, estuvo en Arroyo Naranjo. Estuvo acompañado por el señor Luis Antonio Torres Iribar, secretario del partido en La Habana, y Reinaldo García Zapata, presidente del gobierno. Me llama la atención esta dualidad. Siempre va el del partido con el jefe de gobierno, que es del Pueblo Popular, pero es más de lo mismo.
Exactamente, porque en realidad el gobierno es el partido, así que eso es como la famosa serpiente de dos cabezas, que una de las dos cabezas es falsa, la usa para engañar a sus enemigos pensando que es la cabeza verdadera. Yo creo que esto es lo mismo. Pero ¿sabes, Tomás, que me llama la atención? En ningún lugar del mundo los dirigentes políticos visitan los mercados a ver cómo están funcionando.
Exacto.
Los mercados funcionan por su cuenta.
Y por los dueños, y los administradores, y los gerentes.
El que tiene puesto para vender, o el que tiene la peluquería, etcétera, dentro del mercado. Y eso precisamente indica la situación que hay en Cuba. Cada vez que hay un problema, tiene que haber una visita del partido, las autoridades municipales, etcétera, etcétera. Dejen a la gente producir y comerciar libremente para que vea cómo no hay que visitar nada, o por lo menos tener los inspectores que, pues, miran las regulaciones sanitarias, etcétera, que eso existe en cualquier lugar del mundo.
Sí, lamentablemente. Bueno, y además, otro ángulo interesante de esta historia es que cuando lees la nota completa, pues uno de los puntos más neurálgicos de la visita fue San Miguel del Padrón. Recordemos este mercado informal que hay ahí en la Cuevita. Y entonces dicen ellos, aparte de los problemas económicos que hay, expresó Salvador Valdés de Mesa, que hay que crear condiciones para que los cuentapropistas pues aporten el pago de los impuestos. El cobro, pero no garantizar las condiciones a los obreros, preocupados por el impuesto.
Sí, porque yo creo que este es otro punto a entender, porque Reimer siempre hace hincapié en que en todos los lugares del mundo se cobran impuestos. Sí, primero no se cobra la cantidad de impuestos tan exorbitante que se cobra en Cuba, y segundo, la gente que paga impuestos tiene la libertad de comerciar como ellos quieran, sin imposiciones de las autoridades.
Bueno, vámonos a La Habana. Un placer ya este 26 de diciembre, como siempre, la presentación desde la capital cubana de Pedro Acosta, activista de derechos humanos y también es dueño de La Paladar, doña Ceci. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, Pedro, gracias por estar con nosotros. Queremos, como siempre, fuentes certeras que tenemos en este espacio. Estábamos leyendo la nota de Granma, y el propio señor Salvador Valdés Mesa, en su recorrido que hizo ayer por La Habana, junto al jefe de partido, el señor Luis Antonio Torres, y también Reinaldo García Zapata, presidente del gobierno, más preocupado por ir a caerle arriba a los cuentapropistas de la Cuevita, que están asediados hoy por todo lo que venden, que por los desabastecimientos. Sin embargo, en la propia nota se reconoce que en la capital, en La Habana, es todo un desafío diariamente para lograr conseguir pues los productos agropecuarios. Ahora, una primera pregunta. Yo sé que tú también leíste la información, pero me llama la atención. ¿Se corresponde la foto con la escritura? Porque la foto se ve unos mercados llenos de plátano, unos tomates preciosos. ¿Qué hay detrás de esto?
Mira, chico, todo esto es una manipulación. Esas visitas son planificadas y a los dos lugares que fue a La Palma y al mercado de Cuatro Caminos. Y yo me asombré y dije, pero qué falta de respeto esto. Aquellos, los tomates bellos, llenos de tomate, llenos de ají. Todo eso es un engaño al pueblo y sobre todo a la gente que visita el país para mostrando lo que en realidad no existe. ¿Por qué no fueron al mercado de Mónaco, que lo reinauguraron hace como 8 meses y es una miseria? En el país hay una situación, por ejemplo, con un aguacate de 25 pesos. ¿Qué cosa es eso? Eso es el engaño y la manipulación, porque el desabastecimiento está a todos los niveles y a todos los productos, no solo los productos agrícolas. La gente se manda a correr para conseguir un pedazo de carne un poco más barata. Cuando llega la papa es una locura. Cuando el pollo se perdió. O sea, que todo es una pantalla lo que hizo este señor, que no se corresponde con la realidad del país, como tú vas a estarme diciendo... Que mostrando de que todo está lleno, eso es un engaño.
Ahora, Pedro, antes de pasar con Omar, el propio Valdés Mesa reconoció que hay problemas con los productos lácteos, también el lío con la leche en polvo, me imagino.
No, hay lío con la leche en polvo, hay lío con la cerveza, estamos comprando ahora otra vez cerveza mexicana Lagarto, comprando de cerveza Holanda, hay problemas con el pollo, que gracias al bloqueo viene el pollo de Estados Unidos. Yo no sabía que el pollo que están dando aquí viene de Estados Unidos, un pollo, me enseñaron la caja, que yo no me dejaron tirar la foto, pero viene de Estados Unidos el pollo, y eso que tenemos un bloqueo.
Bueno, lo que no le dicen, Pedro, a la población cubana, y aprovechamos esto para decirlo, que precisamente la ley del embargo permite la venta de alimentos y medicinas a Cuba.
Claro que sí.
Ninguno de los dos están bloqueados, como dice Reimer, no son parte del embargo. Pero la pregunta que tenía para ti, Pedro, que tú mencionabas muy acertadamente, que esto es un descaro, esos plátanos, o esos aguacates, o esos tomates tan bonitos ahí en el mercado cuando visitó este señor. En Cuba el refrán dice que la alegría en casa del pobre dura bien poco. ¿Cuánto duran esos tomates ahí? Después que se van, estos funcionarios los recogen, o por lo menos dejan que la gente compre lo que haya. Explícanos, por favor.
Mira, es que yo nunca he tenido el placer de llegar a un mercado tan bonito y tan surtido como ese. No me imagino qué harán después con eso. ¿Cómo harán si lo cerrarán después? Porque es que es asombrante, ¿no? Es como que te encuentres 1 millón de pesos en la calle. Eso no es común, ¿no? ¿Dónde está ese mercado? Que yo fui hace 3 días y no estaba así. O sea, no tengo la más mínima idea, hermano, de qué hacen con eso. No dudo que después lo lleven a hoteles o a otros lugares o incluso le suban el precio. Que con que apareció allí el producto, ¿me entiendes? Ahí de todo un poco, a lo mejor se hizo para firmarlo, o sea, es tanto la manipulación que existe aquí que tú al final no sabes si eso fue a amarrar la mano del pueblo o fue a parar a otros lugares.
Pedro, miércoles 26 de diciembre, hablamos con personas de Santiago de Cuba esta mañana, a 26 pesos la libra de carne de cerdo de segunda, o sea, con huesos. La que es de bisté, la carne deshuesada, 40 pesos la libra. ¿Cómo está esto en La Habana?
La tienen barata, Santiago.
¿La tienen barata?
Sí, en La Habana, por ejemplo, yo la limpia, la carne de bisté, está hace tiempo entre 50 y 55 pesos la libra. Está en estos momentos en 55. La carne en pie, como dice, que viene con hueso, está en 35. O sea que esto, el hígado, que estaba entre 15 y 20, está en 25. O sea que yo, irónicamente, está barato en Santiago, es caro igual, pero en La Habana está peor todavía cuando la encuentran.
¿Y el pan? ¿Y el pan?
Bueno, mira, yo pan del duro. Yo tengo una panadería cerca. El pan del duro hace rato que no como. Como pan suave porque lo consigo por la izquierda. Porque, por ejemplo, la panadería donde yo compraba, o compro, sacaban 5 o 6 tandas al día. Ahora sacan 2 tandas al día y la gente lleva 2 horas o 3 haciendo cola anteriormente. Y de verdad que yo no hago la cola, o sea, no hay pan. Mira, por ejemplo, la situación de la harina en general. En la paladar de mi hija hace alrededor de 15, 20 días que no se vende ningún producto que tenga que ver con ni pizza, ni lasaña, ni cremas, porque no hay harina. Ni incluso la gente, ni que la tiene, ni se atreve a venderla, ni que quiere, la necesita, se atreve a comprarla, porque cuando viene a ver, se desgracia en la vida. O sea, no hay harina, no hay pan. Es una situación crítica en todo el país.
Pedro,
de años la gente...
No, Pedro, este escenario que tú estás describiendo apunta a que a medida que se acerque el fin de año, el 31 de diciembre, estos precios van a aumentar en la medida que haya más escasez y se acerquen la fecha. Así, a grosso modo, no sé, gente con que tú hayas hablado, que conoces, ¿cómo esperan pasar el fin de año?
Mira, te voy a decir una cosa. El cubano, mucha gente no perdió la costumbre de celebrar la Navidad, el 24, la cena del 24. Muy pocas personas la pudieron hacer, porque no había, por ejemplo, manzanas y peras, que hubo un tiempo que fin de año aparecía, a un precio caro, pero aparecía. Yo no veo, aparecía hasta en la rodea, ni manzana, ni pera, ni uva. O sea, no hay nada de eso. La gente va a pasar el 31 en primer lugar entusiasmado, sin esperanza y con una tremenda necesidad, porque aunque tengas dinero, te es difícil adquirir el producto porque no lo hay. O sea, una situación bien triste y no sé qué nos deparará este año 2019. Y estamos hablando de una nueva constitución y engañando otra vez a la gente.
Bueno, Pedro, entonces figúrate, hablabas de algo muy importante porque estamos centrados en el desabastecimiento, pero tú te fuiste a la tendencia de la repercusión que esto tiene a los propios cuentapropistas, a los operadores de cafetería y paladares, y pusiste el ejemplo de tu hija ahí en Doña Ceci. Si los que tienen cafeterías y paladares no pueden ofertar pizza, empanadas, nada que tenga que ver con la harina, incluso me imagino no pueden vender ni pasta de bocadito porque no hay a qué untársela la galleta. Ya esto está tocando fondo y haciendo merma en el trabajo de los operadores de restaurantes y cafeterías, ¿no?
Mira, mi hija, en el restaurante de mi hija, la venta ha bajado un 45%, porque hay gente que quiere venir a comerse una buena pizza o a comerse una lasaña, o hay quien tiene poco dinero y viene a comerse una buena crema. Eso no existe. Entonces, le vas a ofertar a la gente el pollo y pescado, y el pollo y el pescado luchándolo. Pero bueno, es lo que va a comer la gente, pollo y pescado, y a veces pollo, puerco, y a veces cuando te aparece el pescado, porque ya el camarón está a 20 pesos el kilogramo, 20 CUC el kilo. O sea, que hay una afectación seria. Cerca de mi casa hay una gente que vende, unos cuentaprovistas que venden dulces finos muy buenos, que no tienen que envidiarle a nadie en el mundo, y llevan 12 días cerrados porque no tienen harina. Todos los dulces se hacen en base de harina. O sea, que hay una afectación, pero no van a bajar el impuesto fijo. Ese impuesto, por ejemplo, mi hija paga 2.500 mensuales, ese no, aunque usted baje la venta, ese se mantiene. Ese se lo clavan hablando.
O sea, el impuesto no es retrospectivo de acuerdo a las ganancias, es fijo.
Es fijo. Hay un impuesto fijo y el corrido que me dio. O sea, de acuerdo, hay un impuesto que empieza entre 1.000, que es el mínimo para las paladares, 1.000 y van subiendo, que está en facultad y en potestad de los municipios y subirla, que ese es el impuesto fijo. Y está el impuesto del 10% sobre la venta. El de la venta, bueno, si vendiste poco, pagas menos, pero el fijo que es fuerte, es el más duro, ese no haría, aunque usted no venda ni la mitad por culpa del desabastecimiento que tiene el Estado. O sea, no hay... en Cuba no se cobran impuestos de la ganancia. O sea, ese para partir de ahí, y bueno, ese impuesto fijo no varía. Ese usted venda o no venda, se enfermó o no se enfermó, usted tiene que pagarlo mensualmente.
Pedro, recientemente en el programa Mesa Redonda, Margarita González Fernández, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, pues dijo que en Cuba el sector estatal empleaba un 48% de la fuerza de trabajo, y habló de que el sector no estatal ya empleaba casi un 42% de la fuerza de trabajo, para un 90%, y que el resto, ¿no?, era gente que... 1.400.000 personas prácticamente que están desocupadas y que no querían trabajar para el Estado, ¿no? Entre las que trabajan para los privados y las que no trabajan para el Estado. Esto, tú estás mencionando este panorama de escasez económica, esto implica en cierto sentido como una reconfiguración, ¿no?, de la sociedad cubana. Hemos estado viendo en estos últimos días los artistas protestando contra el 349, los transportistas que en cierto sentido lograron un éxito, por lo menos dilatar la aplicación de las regulaciones en contra del transporte privado. ¿Tú crees que esta reconfiguración social que está sucediendo en Cuba en contra de la voluntad del régimen, y además unido a esta crisis económica, va a producir en algún momento en el año entrante también acciones de respuesta por parte de la población para por lo menos tratar de contrarrestar las imposiciones gubernamentales?
Mira, yo pienso que lo que pasó con los transportistas, lo que está pasando con el decreto 349 que se va a discutir y se va, lo que pasó con algunas cosas con las medidas que iban a tomar con los transportistas y la situación que tiene el país, la gente está viendo que hay que protestar, que no se puede seguir callado. Hay un disgusto muy, muy, muy grande por todo y por la próxima constitución. Yo pienso que ya el pueblo cubano se está cansando. O sea, ya está llegando, la copa está rebosándose y está llegando, uno puede, como digo, me explicó muy bien y planteó muy bien Lincoln, usted no puede seguir engañando a todo el mundo todo el tiempo. Y ya la gente está dándose cuenta que no es posible seguir permitiendo esto y que hay que protestar y que hay que exigir, porque exigiendo es como se puede ganar la situación. O sea, que yo pienso que sí, que se sigan dando situaciones, que se sigan dando protestas. Lo ha dado, se dio aquí en La Habana con el engaño que sufrieron la comunidad LGTB. Esperaban una cosa y se la disfrazaron y no le dieron lo que ellos esperaban y lo utilizaron como han utilizado a todo el mundo en este país cuando le ha convenido. Yo pienso que sí, que hay una situación, vamos a hablar, revolucionaria, positiva para el pueblo y para la oposición en general.
Como nos las gracias en La Habana, Pedro Acosta. Vamos a cerrar el segmento de hoy con otro periodista, Vladimir Turro, de la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir. ¿Vladimir? ¿Vladimir?
Parece que está ahí en línea.
Perdimos brevemente la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. No. Para concluir, es interesante, Omar, 55 pesos la libra de carne sin hueso en la capital y 35 pesos la carne segunda. Peor aún que incluso en el resto de las provincias del país.
No, sí, como estaba mencionando Pedro Acosta, ¿no?, a medida que se acerque el fin de año estos precios van a aumentar, porque en la medida que se acerque la fecha y la escasez aumenta, pues evidentemente el precio sube, ¿no?, ante la falta de oferta. Es un fenómeno natural. Así que no hay buenas noticias para el pueblo cubano en este fin de año.
No hay buenas noticias, lo que hay es una buena foto en grama cargada, como notó Pedro Acosta, con muchos tomates, muchos plátanos, mucho todo, pero no es real. Contacto ya en la capital cubana, cerramos este segmento con otro periodista, Vladimir Turro, en la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir, muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, queríamos hablar contigo. Miércoles 26 de diciembre, las autoridades del gobierno, específicamente el señor Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado, acompañado de Luis Antonio Torres Tribar, secretario del partido en la capital, y Reinaldo García Zapata, presidente del gobierno, visitando centros comerciales ayer en La Habana. ¿Qué pasa con el desabastecimiento? ¿Cómo anda la cosa?
Bueno, nada, existe una gran crisis de abastecimiento en casi todas las tiendas ahora de divisas, un gran déficit alimentario fundamentalmente, aunque también se han incluido ahora en estos temas de las bebidas también, refrescos, cervezas han desaparecido. Bueno, sacan un poquitico de cada cosa y tú sabes, las colas son tremendas, existe una, se forman problemas, bro, persona va tratando de adquirir un poquito de pollo, un paquete de picadillo, cosas así, pero hay una gran crisis dando realmente a la gana.
Vladimir, ¿y qué comenta la gente? ¿Cómo se encuentra la gente? Porque esto que tú mencionas crea como un estado de desasosiego social, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente está molesta. ¿Cómo tú ves la opinión pública generalmente hablando?
Sí, a ver, realmente esto crea un estado de insatisfacción en casi todas las personas. Imagínate tú comer y llegar a una tienda y no encontrar nada. Las personas en los últimos tiempos, debido a esta crisis, bueno, tú sabes, se acercan un poquito más al tema de los cuentapropistas, que aquel que vende carne de cerdo, pero es que eso también es un precio, porque tampoco hay, se ve en ese sentido. Esto ha desaparecido, ha adquirido casi un valor de 60 la libra de bistec. Entonces, nada, esto.
Casi 60 pesos cubanos, moneda nacional, la libra de bistec de puerco.
Exactamente. Imagino que siga subiendo según va pasando los días, es decir, según se va acercando el 31 de diciembre, la cosa va a seguir peor, se va a poner peor, ¿no?
Ahora, sumado a esto, algo que tú conoces perfectamente porque has estado por ahí, me llamó la atención que hubo una visita súbita ahí a la cuevita San Miguel del Padrón por Valdés Mesa y le dijo a los trabajadores no estatales que hay que pagar los impuestos. ¿Qué está pasando con los cuentapropistas ahí en San Miguel del Padrón en la cuevita?
Repíteme, que se te fue la voz y no te pude escuchar.
Bueno, que aparte del desabastecimiento, Valdés Mesa también visitó el área de San Miguel del Padrón, específicamente ahí en la Cuevita, y le dijo a los trabajadores no estatales que hay que pagar los impuestos. ¿Qué está pasando ahí en la Cuevita?
Bueno, a ver, en la Cuevita existe, bueno, como tú sabes, un gran mercado ilegal. Ahí hay de las dos cosas. Hay cuentas personas que venden, pero realmente allí hay una situación extrema, ¿ves? Ahí hay operativos constantemente. De hecho, los trabajadores no se les puede llamar, porque ahí la mayoría de las cosas que se venden en los cuentapropistas son adquiridas y traídas de otros países. Pero nada, allí hay un sistema policial que aquello está en de hecho, hoy mismo hay una vendedora que me llamó que está presa realmente por dos blusas. Compró allí en la bolita y al salir pasaron.
Ahora, Vladimir, ¿cómo acogieron la gente los cuentapropistas? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos la visita de Mesa allá al mercado?
¿Cómo? Repíteme que
es que ¿cómo acogieron los trabajadores de ese mercado allí la visita de Salvador Mesa?
No, a ver, de hecho, las personas, mira, de opinar libremente no opinan, ¿no? Pero bueno, después que se va a la visita, yo me imagino, tengo estamos demasiado y ver una visita de una personalidad del gobierno, aquello genera malestar porque eso genera más represión, genera más acoso y entonces nada, no pueden realizar su trabajo como quieren realizarlo ellos y además las personas que van a adquirir cosas también cogen miedo. Ahí se desata un estado de policía cuando hay una visita que eso es decir, es un asedio extremadamente alto.
Como nos las gracias en La Habana al periodista Vladimir Turro. Tenemos otro mensaje, Omar, antes de concluir, de Teresa Miranda Céspedes. Y voy a leer algunas de las frases que habló sobre el tema de la medicina. Esto específicamente está ocurriendo en la institución hospitalaria que hay ahí en El Guaro. Y dice así: carencia de médicos, de medicamentos, agua, servicio de limpieza, falta de higiene. Y si esto lo sumamos, los no pocos trabajadores del sector portadores de una gran indiferencia en cuanto al trato y al dolor inhumano, sin olvidar que a los galenos inexpertos, son médicos recién graduados, porque todos sabemos que los profesionales están cumpliendo misiones. Testimonios de las madres que han acudido recientemente con sus hijos, Omar, ahí al hospital de Mayarí, en Holguín. Una de ellas manifiesta que al personarse el cuerpo de guardia del pediátrico motivado por dolores y problemas respiratorios de su hija, la pediatra que la atendió luego de revisar a la niña le dijo: ¿pero qué usted hace aquí? Si ella no tiene nada, vaya para la casa.
Increíble, Tomás. Y no, y estamos hablando de un país que ha presumido durante mucho tiempo de ser una potencia médica, pero tú tocabas un punto interesante. Los médicos estaban en misiones internacionalistas, como se le llama, pero ahora han tenido que regresar de Brasil. ¿Qué pasa? Que no se ve este aumento, ¿no? O por lo menos de médicos, digamos, que tengan cierto nivel de experiencia. Parece que este trato está reservado a personas que no son nacionales.
Es que estamos buscando nuevas misiones.
Ah, nuevas misiones para seguir cumpliendo.
Para seguir cobrando y llevándole dinero al gobierno que supuestamente lo invierte en el Sistema Nacional de Salud, pero aparentemente no llega a Mayarí.
Pues yo creo que una buena campaña sería en Cuba decir que queremos nacionalismo proletario, no internacionalismo, ¿no? Que la gente en Cuba pida atención en Cuba de la misma manera en que esos médicos atienden a personas fuera de Cuba.
¿Y qué tal, Omar, si este parlamento cubano, que de una manera unánime, cumpliendo con sus características especiales, votaron los 605 diputados, por cierto, por reafirmar la reforma constitucional y todas las enmiendas que se le hicieron? Que se aparezca ahí personas de Mayarí, de todo el pueblo cubano. Yo quiero reclamar del presupuesto del Estado cuánto se invierte de esas ganancias que reciben los médicos en el sistema hospitalario de mi pueblo. Vaya.
Correcto, ¿no? Pudieran empezar con su delegado a nivel local, ¿no? Exacto. Yo creo que uno de los fenómenos, y lo apuntaba un poco Pedro Acosta, que se va a ver, y de hecho se está viendo ya, pero que se va a ver tal vez un poco más amplificado el próximo año, es la capacidad de la gente de presentar demandas ciudadanas, que la gente esté, y ya está pasando, transitando de esa cultura de únicamente la queja y la denuncia, sobre todo organismos internacionales, que internacionalmente no te pueden resolver el problema, te pueden ayudar a un esfuerzo tuyo dentro del país de resolver el problema. Yo creo que es lo primero que hay que tener en cuenta.
Omar, recordemos que en cualquier sociedad que se respete en el mundo, los funcionarios públicos están acostumbrados y entrenados a rendir cuentas al pueblo, que es quien las rinde. En Cuba, por 60 años, eso no ha ocurrido así.
Entonces, la única manera de lograr eso, Tomás, es que la gente se haga respetar. Es decir, si no te respetan las autoridades, entonces tú haces los que te respeten. ¿Cómo tú lo haces que te respeten? Bueno, articulando campañas, articulando reclamos desde el punto de vista ciudadano, porque en otros lugares con las mismas características de Cuba, sistema totalitario, represivo, que desconocen los derechos de la población, hay gente que de una forma u otra logró hacerlo. De hecho, en Cuba se ha logrado en algunos esfuerzos, ya lo hemos visto, creo que se puede lograr.
Gracias, Omar. Te esperamos mañana de vuelta aquí, como siempre, a las 2 en Hoy en Cuba, con lo último en el panorama informativo nacional. Las gracias a Tony Simón, hoy en el control técnico, y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Luego de concluir, nuestra colega Cari Rock y su programa Tras las Noticias, con informaciones de actualidad en el ámbito nacional. Sintonícenos.
A la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¿Dónde anda para la estrella? ¡Ay, tú!
¡Pesa! 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 ¡Pesa!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565. en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.